Bienvenida, bienvenido. Otra edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Y hablando de escuela, algo de la escuela tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Marco Aurelio, el apellido. Hola, Marco.
Hola.
Bienvenido a este espacio. ¿Habías hecho antes radio?
No.
Bueno, pues estamos encantados de que nos acompañes. ¿Eres estudiante de qué curso?
Cuarto primario.
Muy bien. ¿Vienes acompañado?
Sí.
¿Y puedes presentarnos quién te acompaña?
Beatriz Padrino.
Hola, Beatriz, gracias por estar aquí.
Hola.
Bueno, y enhorabuena porque creo que tenemos aquí pues un locutor que va a ser de primera, ¿verdad? ¿Te gusta la radio?
Sí.
Pues vas a ayudarnos en este espacio. Hoy vamos a ser dos y bueno, pues también con Beatriz. Pues estamos en el inicio, en el arranque del programa. Y vamos a seguir en contacto con esa iniciativa legislativa popular que ha puesto en marcha la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Vamos a ver qué ocurre en las calles y para eso estamos ya en contacto con Eugenio Moreno. Eugenio. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Eugenio, no recuerdo de qué APA eres.
Y es Juan de la Cierva de Madrid.
Del Juan de la Cierva. Y además estás en la Junta Directiva de la FAPA. Hoy queremos seguir un poco semana a semana cómo se está moviendo por distintas zonas. Estuvimos en Fuenlabrada la semana pasada, en Tres Cantos la anterior. ¿Cómo sigue esta recogida de firmas para la apertura de esos comedores escolares en días no lectivos?
Bueno, pues en principio, aparte de la recogida en las calles que tenemos en diferentes zonas y pueblos de la Comunidad de Madrid, damos más importancia al propio trabajo que están haciendo las APAs en sus propios centros. Ha habido un pequeño problema en el inicio, porque ha habido que mandar las hojas de recogida de firmas por correo, pero yo creo que ya prácticamente la totalidad de las APAs de la Comunidad de Madrid tienen hojas a su disposición. Y bueno, esperamos que va a ser un éxito.
Oye, la Asamblea, porque son 50.000 firmas las que hay que recoger, ¿la Asamblea ha tenido a bien pues ampliar el plazo, dado que el agosto no era un mes factible?
Claro. No, vamos a ver. Ellos nos contestaron durante el mes de agosto, eso era un mes hábil, pero sí que les hemos planteado que es verdad que el funcionamiento de las APAs durante el periodo escolar, pues bueno, es complicado. Bueno, no hay clase, entonces las APAs tampoco funcionan, entonces hemos solicitado una ampliación de plan.
Muy bien.
Yo sí me gustaría, Juan, hacer mucho también en la respuesta de la gente en la calle.
Exactamente, eso es lo que más nos interesa. ¿Cómo está respondiendo la gente?
Sí, la gente muy bien. Fíjate que hemos estado, vamos, yo no he ido a algún pueblo, pero recuerdo los primeros días en la Plaza de Ópera y en la Puerta del Sol, que hay muchos turistas, pero gente de que son españoles que no pueden firmar porque la iniciativa es única y exclusivamente para la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de actuación de la FAPA Giner de los Ríos, pues la gente como que quería firmar, aunque no fueran de Madrid. No, yo tengo de Aragón y esto no puedo, entonces le damos información para que se tenga la información. Entonces, gente de Aragón, del País Vasco, de Andalucía o de Extremadura, o Castilla-La Mancha, que estaban el sábado o el domingo por Madrid y que les hubiera gustado firmar, incluso algunos extranjeros que pudieras entenderte con ellos. Ajá. Y que decían, hombre, hubiéramos tenido que hacer uno de apoyo solidario. La gente, desde luego, responde muy bien.
Sí, efectivamente. ¿Alguna anécdota en concreto que te haya sorprendido? ¿Alguna reacción de la gente en la calle así muy poco chocante?
Sí, fíjate, hay una muy curiosa, pero es un poco para ver en cómo estamos. Pues el sábado en Ópera, con un chico que era portugués, que nos dijo que para Portugal, para una iniciativa de ese tipo, para todo Portugal, vale con 4.000 firmas.
¿4?
En cambio, desgraciadamente, en la Comunidad de Madrid hacen falta 50.000.
Para solo una comunidad autónoma o ni provincial, además. Vaya.
Claro, siendo una comunidad que seguro que no tenemos la población de Portugal, ¿no? Sé que la población de Portugal serán 8 millones, en Madrid somos 4 o 5 millones, en toda la Comunidad de Madrid ya hacen falta 50.000 firmas. parece que eso es un significativo de la poco interés que hay, digamos, para potenciar la participación en este tipo de iniciativa legislativa popular. Pero quedó curioso por eso, porque el hombre este portugués nos lo dijo y se quedó sorprendido cuando le dijimos que teníamos que recoger 50.000 solo para la comida.
Y en muy poquito tiempo, muy bien.
Y en muy poquito tiempo.
Pues nada, duros a la tarea. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Tenéis, me parece que había algo extraordinario, no sé si este arranque de semana teníais alguna visita o algo así?
Sí, sí, bueno, nosotros hay compañeros, nosotros nos vamos repartiendo en las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, que es el ayuntamiento más importante, estamos parte de la Junta Directiva, y nosotros estamos, otra parte de la Junta Directiva nos ha escogido hoy, estamos con una visita que hay de un grupo de una asociación de padres franceses muy interesados en el tema de la formación profesional.
Ajá.
Y estoy con ellos ahora mismo.
Es el ambiente que se oye de fondo, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos haciendo una visita por una vez. Hemos estado con la directora general de formación profesional de la Comunidad de Madrid, que los ha recibido, y hemos estado hablando con ellos, y ellos se les explica un poco cómo funciona en Madrid.
Uh-huh.
Y ellos explicando, tienen un sistema, no es el alemán, pero yo creo que es un sistema que funciona muy bien dentro de la zona donde ellos viven.
Uh-huh.
Y bueno, les he comentado que íbamos a entrar en la radio y bueno, pues estarían dispuestos a hacer un salido.
¡Ay, estupendo! Oye, vale. Yo no sé hablar francés, no sé. Marco, ¿tú sabes hablar francés?
No.
Bueno, lo podemos intentar entendernos.
No,
¿sí?
Espera, hay uno de ellos que habla más o menos español.
Ah, que le paso, estupendo,
que
estupendo.
Se llama
Antoine.
Te lo paso.
Muy bien, pues Eugenio, muchísimas gracias. Gracias por ese esfuerzo, bueno, además, ese trabajo. Y un abrazo. Antoine.
¿Sí?
Ah, bienvenido, te presento a Marco Aurelio, que es mi acompañante, es un alumno, un estudiante de cuarto de primaria.
Estamos aquí para tener una experiencia con la Asociación FAPA de Madrid, porque tenemos un objetivo de encontrar los padres de la federación, porque estamos a escuelas de formación profesional y laboral, y que nos interesa encontrar cómo se pasa la educación de los jóvenes en la formación profesional en España para transmitir a los jóvenes en Francia cómo puede se pasar. Y podemos acoger a los jóvenes de España en Francia para tener una instancia de movilidad europea y descubrir cómo se pasan los oficios en las escuelas francesas también y con las empresas.
Es interesantísimo. ¿Qué primera impresión, Antoine, has tenido sobre qué recibimiento y cómo has visto la formación profesional en España? Porque en España pensamos que no está bien atendida la formación profesional desde hace muchos años.
Sí, porque nos parece que en España, pero es un constato, que solo la formación dual no funciona bien. Es decir, que en Francia tenemos una formación que permite a los jóvenes de ir en empresa por más que la mitad del año. Por ejemplo, tenemos desde los 14 de los alumnos la posibilidad de ir 16 semanas a la escuela y 24 semanas en empresa para descubrir los oficios. Y nos parece que es la mejora.
Está funcionando bien.
Camino para ir a los oficios y para iniciar a los jóvenes en las empresas.
Pues vamos a ver qué tal. En España se está poniendo en práctica el sistema de la formación profesional dual. Son 20.000 según el Ministerio, 800.000 alumnos en formación profesional en todo el Estado según el Ministerio de Educación. Y es nuestra asignatura pendiente. Sigue estando devaluada respecto a otros estudios como el bachillerato. Pues encantados de teneros con nosotros. Bienvenido, como decíamos, con nuestra pésima pronunciación. Y esperamos que esta visita sea muy productiva en ambos lados, por supuesto.
Y esperamos que esta encuentra con la FAPA nos permite tener un intercambio muy rico y que se pueda estar una cosa, como decir, muy legítima por los ministerios de educación y que se va a pasar muy bien para el futuro.
Pues
muchas gracias y disculpe por el español, pero...
No, fantástico, ojalá yo hablara así francés. Au revoir y un abrazo muy fuerte a todos.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, esto ha sido, Marcos, ha sido una sorpresa, ¿verdad? Encontrar con un grupo de personas que han venido a ver cómo es nuestro sistema educativo, porque ellos también en Francia, que también tienen un sistema muy antiguo de educación, pues quieren mejorarlo. ¿Crees que la educación es una cosa que haya que estar ahí mirando cómo lo hacen unos, otros? ¿Tú qué opinas desde tu cuarto de primaria? A ver.
Pues que está muy bien la educación, tiene sus cosas divertidas y sus cosas difíciles.
Sí, tú exactamente, ¿qué tipo de materias te mueves mejor?
En educación física, en informática y en matemáticas.
Y en inglés, que también eres traductor, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a saludar a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, que es desde donde se produce este programa hoy, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Y bueno, a más de las 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que están dentro de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Marcos, ¿has oído antes esa palabra FAPA? ¿Sabes a qué corresponde?
No.
Pues a la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. ¿Y te suena el nombre de Francisco Giner de los Ríos?
Tampoco.
Normal. Es un hombre que fue pues uno de los grandes impulsores de la renovación educativa en España, fue el impulsor y el creador de la Institución Libre de Enseñanza y ahora se conmemora pues el centenario de su fallecimiento. Es ya muy antiguo, ¿no? Pero nada, es una gran figura y yo creo que a partir de ahora tendrás que empezar a ver quién era este Francisco Giner de los Ríos, ¿vale?
Vale.
Pues vamos a seguir con las secciones habituales, que estamos con mucho retraso porque hemos tenido sorpresas en esta llamada y nosotros comenzamos con informaciones y convocatorias de lo que es relacionado con educación. Si tenéis alguna, la podemos aportar también. Tengo una música más tranquila, en contra de lo que es normal en los informativos, de música así muy rápida. Aquí hemos elegido una música pues muy suave, muy tranquila, para pensar lo que decimos. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Beatriz, también. ¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿crees que esta música ayuda a concentrarse?
Sí.
Bueno, pues primera noticia es que vamos a hacer una felicitación, ¿eh? Vamos a felicitar a todos los docentes del mundo mundial, porque hoy es el Día Mundial de los Docentes. Hoy estamos produciendo este programa el día lunes 5 y se conmemora precisamente ese oficio, esa profesión, la de enseñar. ¿Has felicitado a tus maestros, tus maestras hoy? ¿Marcos?
No.
Bueno, pues nada, mañana se lo puedes decir, que ayer fue el Día Mundial de los Docentes. Es una iniciativa de la UNESCO y, bueno, pues plantean, fíjate que es importante la educación, que uno de los objetivos del milenio es que en el 2020 pues se erradique la falta de escuela, ¿no? Y todo el mundo tenga acceso a la lectura, a la escritura, a la educación, a la cultura. Y para eso ahora sería necesario contratar ni más ni menos que a 12,6 millones de maestros y maestras. ¿Qué te parece?
Alucinante.
Bueno, pues vamos con informaciones del martes 29. Hemos visto en la web del Ministerio que Íñigo Méndez de Vigo recibe al candidato al Nobel de los profesores, César Bona, elegido mejor maestro de España y uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize, conocido como Premio Nobel de los Profesores. Me parece que, Marcos, que tampoco conocías que hay una especie de Premio Nobel de los Profesores.
No.
¿Tú se lo darías a tu maestro o tu maestra? ¿Qué tienes, maestro o maestra?
Maestra.
¿Se lo darías un premio Nobel a ella?
Sí.
Bien, con convicción, claro que sí. Bueno, pues hemos visto un cambio en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. El presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ahora es don Rafael Carbonell Peris, según vimos precisamente publicado ese martes 29. Y el miércoles 30, Comisiones Obreras nos hizo llegar una nota de prensa denunciando el pésimo funcionamiento de la Consejería de Educación y sus continuados recortes en el inicio de curso. El sindicato denuncia que a punto de finalizar el mes de septiembre y a más de tres semanas de iniciado, han vencido las inercias y que una cosa son los deseos y otra la realidad. Desde el sindicato se considera que las cosas no cambian en el mal funcionamiento de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y continúan los recortes. Este es el encabezamiento de la nota de prensa, ¿no? Después la verdad es que el sindicato empieza a comentar qué problemas hay, ¿no? Imagínate, tres semanas después de comenzar el curso, te cierran el aula, tienes que irte, cambios, en fin, un pequeño desastre, Marcos. Bueno, pues ese mismo día el sindicato STEM le respondía al ministro. El ministro de Educación, diciendo el sindicato STEM, el sindicato de trabajadores de la enseñanza de Madrid, el ministro de Educación propone medidas insuficientes de recuperación de las condiciones educativas de los centros. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado ayer en el Fórum Nueva Economía su intención de presentar al Senado una enmienda al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2016 que modifique el artículo 4 del Real Decreto Ley 14/2012. De medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con la finalidad de acelerar las sustituciones del profesorado de baja que no se pueden realizar hasta pasados 10 días. En resumen, un remiendo electoralista más del efímero ministro de Méndez de Vigo. STES Intersindical insiste en que solo es posible revertir los recortes educativos con la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 y de la misma LOMCE, para lo cual es necesario un cambio en el gobierno del Estado. No sé si esta noticia te has quedado un poco frío, ¿no? ¿Has entendido algo?
No mucho.
Es que es un poco rollo. ¿Sabías el nombre del actual ministro?
No.
Pues mira, es el que hemos dicho, Íñigo Méndez de Vigo. ¿Y del anterior?
Tampoco.
Pues ha protestado mucho utilizando su nombre. Bueno, pues nada, seguimos con nuestras noticias. Vamos al jueves 1 de octubre, en nota de prensa de Comisiones Obreras, las presiones de Comisiones y la movilización de la comunidad educativa paran recortes educativos en Getafe. Las presiones de Comisiones de la comunidad educativa han hecho que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección del Área Territorial Sur de Marcha Atrás y el CEIP Julián Besteiro de Getafe, vuelva a tener los dos grupos de cuarto de educación primaria. Comisiones Obreras se felicita también por el desdoble del grupo 5 del grupo de 5 años del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Margarita María de Alacoque. Son noticias poco frecuentes. No sé si ves algún informativo en televisión. ¿A que no hablan de estas cosas?
Pues no.
Bueno, también ese mismo día, el jueves 1, en el Ministerio hemos visto que el ministro de Educación, Cultura y Deporte anuncia que los matriculados en formación profesional dual superan este curso los 20.000. Anda, lo que le comentaba yo a Antoine. Y Méndez de Vigo destaca además que el curso 2015-2016 comienza con 800.000 alumnos de formación profesional, de los cuales más de 50.000 son de la FP básica. El tema de la FP siempre se habla de él, pero la verdad es que a la hora de poner medios, centros y demás, siempre hay problemas. Vamos con el lunes 5, comisiones, otra nota de prensa, y es el sindicato que más notas de prensa nos llega, por eso las leemos. Comisiones denuncia la absoluta discrecionalidad ilegal en el proceso de contrataciones de la especialidad de filosofía. Este sindicato denuncia que los nombramientos que se están produciendo desde esta semana para la especialidad de filosofía son absolutamente ilegales según la normativa vigente. La falta de contratación, la falta de contratación en la limpieza de un instituto de Leganés se convertirá en un grave problema de salud para profesores y alumnos. Y esta nota de prensa, que también ha llegado el lunes 5 de octubre, dice que el IES Rafael Fruchtbeck de Burgos de Leganés dispone este nuevo curso de 7 espacios nuevos, y desde Comisiones Obreras tenemos constancia de que no se limpian, puesto que no están contemplados en el contrato de la consejería con la empresa de limpieza. Marcos, ¿te parece importante que se limpie un colegio?
Depende.
¿Qué puede pasar si no se limpia? No sé. ¿No crees que puede haber con la suciedad problemas de salud?
Pues sí.
Entonces vamos a pedirle a la consejería, ¿verdad?, que realmente limpie todas las zonas del cole, ¿verdad?
Sí.
Estupendo. Bueno, en este caso un instituto. ¿Tú tienes ganas de ir a la secundaria o todavía estás muy a gusto en primaria?
Todavía estoy muy a gusto en primaria.
Muy bien. Pues se nos ha colado antes de las convocatorias esta sintonía, que es la que marca el inicio de la sección musical, que se llama Música Maestra. ¿Habías oído esa expresión antes, Marcos?
Sí.
Sí, casi siempre es Música Maestro. Aquí lo llamábamos antes Música Maestro, pero hemos decidido cambiar también y en unas semanas llamar Música Maestra y otras Música Maestro. ¿Esta sección para qué nos sirve? Pues nos sirve para pensar un poquito en algunas cosas, traer temas musicales relacionados con la escuela y temas relacionados con cosas tradicionales, ¿no? Músicas que nos gustan. De haberlo sabido antes, te hubiera pedido a ti la elección, si nos hubiéramos preparado antes entre los dos el programa. ¿Qué tipo de música te gusta a ti, Marcos?
Pues algunas veces me gustan las fuertes y rápidas.
Ajá.
Y otras las lentas y suaves.
Bueno, pues vamos a ir con una que tiene esa primera parte un poco suave al principio, pero después ya coge marchita. Y es que se trata de Barricada. Y en un día como este, en el que estamos celebrando el Día Mundial de los Docentes, tenemos que poner el tema de los maestros. De Barricada. ¿Qué te parece?
Vale.
Pues venga, vamos con Barricada. ¿Ves? Empieza suavito. Es un homenaje a los maestros, a maestros que han dado más que sus horas y su esfuerzo, han dado hasta la vida por la educación.
Estas líneas escritas regresan. recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo.
Pues esta sintonía significa que estamos ya en la actualidad de la FAPA y estamos con una amiga, con Arantxa Ventura. Arantxa Ventura, hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Te presento a Marco Aurelio.
Hola.
Hola.
Que es pues el locutor que me acompaña hoy en el estudio. Viene con Beatriz, que habla menos, pero bueno.
Un buen tándem.
Estamos vamos a hacer un repaso un poquito más rápido de lo habitual porque nos hemos entretenido en muchas cosas. Así que tenemos pendiente el tema de la semana, nos están esperando, pero hay cosas que no podemos dejar de comentar. Arantxa, esta semana la FAPA, cuéntanos.
El sábado pusimos una mesa en Alcorcón por la mañana y por la tarde en Parla para la recogida de firmas de la ILP por la malnutrición infantil. Así que animamos a todas las APAs con el tuit que hemos lanzado, que con 50 firmas por APA llegamos a las 50.000.
Pues vamos a por ello. Más temas que tenemos pendientes.
Bueno, me han dicho que ya han estado compañeros míos hablando, que hemos tenido una reunión.
Efectivamente.
Sí, ahí les hemos dejado, haciendo turismo.
Habéis mandado esta semana una circular también, o una nota, con la normativa sobre los consejos escolares.
Sí, sí que la hemos mandado, también a principio de curso mandamos muchas circulares porque queda poco para que se presenten las renovaciones en los centros.
Uh-huh. Y ya, bueno, al menos he visto publicado en la DAT Madrid Capital las listas, había ya listas para esas renovaciones. Una cosa que tenemos que empezar ya a decir para el día 24 de octubre, aunque sea pronto, ¿no?
Sí, se lo tienen que apuntar en el calendario, 24 Venga. De octubre, sábado. Es una fecha en la que queremos compartirlo con vosotros porque va a ser la primera feria de formación profesional en la Comunidad de Madrid.
Entonces, esta feria va a ser el 24, van a ir especialmente centros públicos, ¿no?, de
sí,
formación profesional.
Uh-huh.
Y tiene que ver con que la última aula fue, ¿no?, donde no estaban los centros públicos.
No había esa información y se demandó por los asistentes a aula y nos hemos liado la manta a la cabeza y como
adelante.
Teníamos poco con las firmas, pues hemos montado la feria.
¿Aula no se ha disculpado? ¿O quién? ¿O el ministerio? ¿O quién tiene que hacerlo?
Bueno, yo creo que estamos en otros tiempos y si la consejería ve la feria y le gusta el formato, pues mira, que lo hagan ellos el año que viene y lo hagan más grande. No pasa nada.
Muy bien. Oye, vamos con alguna noticia también de CEAPA, que hemos visto esta semana varias en cuanto a, pues, a, por ejemplo, a un informe del curso 2013-2014 que vota en contra CEAPA.
Sí, en el informe que se aprueba en el Consejo Escolar, CEAPA ha votado en contra y ha emitido un voto particular que las personas que estén interesadas lo pueden leer.
Pues, entre otras cosas, además de CEAPA, había otra noticia que en este momento... ¡Ay, que no!
No la encuentra.
Sí, tenía el día 29, fue lo del voto y me parece que... A ver, ¿dónde? Pues no la tengo ahora.
Bueno,
me he liado los papeles.
Miren en la página web, estamos actualizando el listado de mesas donde se van a recoger firmas. Por ejemplo, el miércoles estaremos en Coslada y hay una mesa fija en nuestra sede, en Pilar de Zaragoza, en el horario de oficina. Si esté por esa zona y se quiere acercar, bueno, y por Radio Enlace.
Y por Radio Enlace también tenemos aquí recogida de firmas para esa iniciativa legislativa popular que abran los comedores escolares en días no lectivos. Bueno, pues Arantxa, muchas gracias. Vamos a continuar con... hemos hecho un homenaje al maestro, pero tenemos otro tema pendiente que no sé si nos va a dar tiempo, vamos a pasar ya al tema de la semana. Pues, como siempre, buena semana educativa y
igualmente.
Nos volvemos a encontrar aquí el próximo, pues, ¿cuándo? El próximo lunes,
¿el
claro.
próximo lunes?
¿Por qué no? Venga.
Un abrazo,
chao, besos. This way, your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad.
Pues esta es la sección de Toma la Palabra, es decir, del tema de la semana. No sé si conocías esta expresión, Toma la Palabra, Marco.
Sí.
Bueno, pues voy a presentar a una persona que bueno, pues es el representante, el presidente de una asociación, la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Se llama Alejandro Perales, que ya está con nosotros en el estudio, aunque no le estemos viendo, porque, bueno, las distancias a veces hay que salvarlas con estas vías de comunicación. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Bueno, pues te presento porque hoy es su estreno, es alumno de cuarto de primaria, se llama Marco Aurelio Delgado y va a ser un futuro periodista de pies a cabeza, seguro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a... te toca saludar.
Hola.
Muy bien. Perfecto, ha estado sincronizado. Pues Alejandro, bueno, pues desde la FAPA General de los Ríos, desde la Confederación Estatal, que también participa en todos estos ámbitos de conocimiento de qué es, pasa con los medios de comunicación, con la televisión, con las webs y demás, pues bueno, pues tenemos ahí una campaña que es la razón por la que nos hemos asomado. Yo creo que eso debe preocupar a madres, padres. Beatriz, Beatriz es la madre de Marco.
Hola,
y,
¿qué tal, Beatriz?
Y nos va a servir también para contrastar ahí esos temores que pueden tener madres, padres sobre los contenidos de la televisión. Bueno, esto es libre, Beatriz, sin problemas. Alejandro, esa campaña por la racionalización es el punto de partida de nuestro, de ponernos en contacto con vosotros y quisiéramos conocer antes bien esta Asociación de Usuarios de la Comunicación, ¿no? ¿Cuál es vuestra actividad? ¿Cómo surge? ¿Quiénes sois? Y bueno, que nos cuentes primero.
Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por contar conmigo. Bueno, pues por hacerlo muy rápido, la Asociación de Usuarios de la Comunicación es una organización de defensa de los intereses de los ciudadanos en su relación con los medios de comunicación y con los diferentes sistemas de comunicación. Y en ese sentido, pues su actividad es muy amplia, es decir, desde pues intentar detectar y actuar contra publicidad engañosa, publicidad ilícita, en una gran cantidad de ámbitos, también en el tema de protección de menores, hasta los temas que tienen que ver pues con problemas que tiene alguien con sus teléfonos o con internet o en este caso con la protección de los menores en relación a los contenidos que se difunden pues a través de todos los medios, a través de la prensa, de la radio, de la televisión, de internet, ¿no? Por lo tanto, lo que intentamos es ser una especie de organización de consumidores, pero especializada en el tema de la comunicación y defender a los pues a las personas en fundamentalmente en tres ámbitos, ¿no? Uno, como receptores de contenidos, por lo tanto que esos contenidos estén adecuados a los medios, a los intereses, a los valores constitucionales, a que estén adecuados también a las edades de aquellos que acceden a esos contenidos, como usuarios de los medios, porque también a veces los medios, independientemente del contenido, pues pueden generar problemas. Por ejemplo, ahora cuando estamos hablando de los horarios, pues no estamos hablando del contenido positivo o negativo que se difunde, sino de unas determinadas prácticas en el uso del medio, ¿no? Sí. Y luego, finalmente, que en el tema de Internet cada vez tiene más importancia defender a los ciudadanos como objeto, como contenido de esos propios medios, por ejemplo, cuestiones de privacidad o de intimidad o del uso de los datos de las personas, ¿no?
Efectivamente. Oye, pues es un terreno amplísimo. Supongo, bueno, vosotros que estáis también en otras organizaciones, que tenéis también una visión de cómo, cuál es el panorama actual. Estamos en un buen momento. ¿Podemos decir que las leyes y su cumplimiento nos permiten estar tranquilos en todos estos temas? ¿Cuál es el panorama audiovisual español? ¿Cómo es?
Yo diría que estamos en un buen momento desde el punto de vista de la oferta de contenidos, porque evidentemente gracias al desarrollo digital, a la convergencia tecnológica, a todo ese tipo de cosas, a la gran cantidad de pantallas a través de las cuales podemos acceder a un gran volumen de contenidos, nunca ha habido tanta oferta audiovisual como hay ahora. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todos estos desarrollos tecnológicos son enormemente positivos, ¿no? Desde el punto de vista de la protección en general de los ciudadanos y de los menores en particular, pues estamos en un momento muy problemático, porque precisamente ese desarrollo tecnológico hace muy difícil que la regulación sea eficaz. Y hay que empezar a plantearse pues que haya un marco legal más o menos claro, pero que haya que desarrollar ámbitos que hasta ahora eran muy complementarios y que cada vez van a ser más importantes, como es el de la corregulación entre los que están ofreciendo contenidos y los que estamos recibiendo esos contenidos, ¿no? Y eso añades ahora en todo este tema de Internet eso que se llama los contenidos generados por los propios ciudadanos, es decir, que ahora
las redes sociales.
Ya no es que estemos solamente recibiendo contenidos que nos mandan una serie de empresas, ¿no?, que se dedican a la producción y a la distribución audiovisual, sino que nosotros mismos estamos colgando en las redes, colgando en las webs, imágenes, comentarios, fotos, y todo esto pues también hace mucho más difícil la regulación, ¿no?
Ese es uno de los problemas también, ese control y ese acceso de los menores a las redes sociales. Marco, ¿tú tienes estás en alguna red social?
No.
Con tu red social, ¿quiénes son? ¿Tus compañeros de clase? ¿Cómo te comunicas con ellos?
Pues o quedamos por el WhatsApp.
O sea, si tienes ahí un medio.
Bueno, sí.
Ajá, ¿pero tú tienes teléfono?
Tenía, pero le explotó la memoria.
De recordar tantas cosas. Muy bien. Bueno, ¿ves? Ese uso del WhatsApp, ¿no? También puede ser de algún modo especial, porque puedes mandar contenidos, imágenes, y eso es fácil que los padres lo controlen.
Claro, fíjate que es verdad, como comentábamos, estás en una red que todo el mundo piensa red social, pues piensa en Twitter o en Facebook o en Twenty, pero hoy realmente entre la gente más joven la red social de verdad es el WhatsApp y sistemas de mensajería digital similares, ¿no? Y están cumpliendo ese mismo papel, ¿no? Y también están sometidos a esos mismos problemas de, por ejemplo, de privacidad o de intimidad, ¿no? Porque aunque es verdad, y en parte por eso hay tantos gente más joven, ¿no? En WhatsApp, que desde fuera son entornos mucho más cerrados, mucho más en principio privados, sí. Pero también ahí hay una gran cantidad de información que le está llegando a un montón de personas a las que tú inicialmente no tenías interés de que llegaran tus fotos o llegaran tus comentarios o llegaran tus imágenes, ¿no?
Ha habido casos sangrantes. Yo recuerdo hace como 3 años que entrevistamos a una experta en 20, me parece que era, y nos comentaba historias que dice, bueno, pero si es que esta es una red para menores, ¿cómo puede ser tan difícil que retiren una foto poco adecuada de una menor que está circulando por el pueblo de aquella manera, ¿no? Y, claro. y lo que le estaba suponiendo a esa muchacha. Pues
sí, la clave es el verbo que has utilizado, circulando. Es que el problema es que en Internet las cosas circulan.
Sí.
Con lo cual, aunque tú consiguieras, y no siempre es fácil, que se retirara una imagen de aquella página en la que inicialmente estuvo colgada, nadie te asegura que esa imagen no tenga ya una distribución viral que haga que siga estando en la red, ¿no? Lo que entra en la red casi es dificilísimo que salga nunca, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estaba pensando antes, teníamos la televisión, la radio, y eran medios unidireccionales. Prácticamente el consumidor, pues de forma pasiva, veía esto. Ahora esto ha cambiado, y desde vuestra organización, ¿cómo lo veis? Porque parece que es muy interesante que seamos también comunicadores. De hecho, una radio comunitaria como estas radios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid tiene como objetivo fundamental esa alfabetización en los medios de comunicación y ese uso por parte de la ciudadanía de los medios de comunicación. Pero los grandes sistemas están creando auténticos, digamos, y complejísimos modos de, a partir de ahí, controlar toda nuestra vida. Desde qué compramos, qué queremos comprar, qué es lo que nos interesa, si estamos enfermos o no estamos enfermos, si vamos a viajar a tal o cual sitio. Esto no sé si, supongo que sí lo habéis estado analizando y estudiando.
Claro, aquí el problema que tienes en esto que se llama Internet es que da una apariencia de que es un sistema enormemente abierto, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, y es así, pero al final hay un cuello de botella, y es que hay unas grandes empresas detrás que son las que controlan todo este sistema de Internet. Y en Internet, la moneda de cambio, lo que se vende en Internet, son las identidades de las personas. Siempre ha sido un poco así. Los medios de comunicación, sobre todo los medios que vivían de la publicidad, en realidad viven un poco de vender gente, de venderle gente a los anunciantes, ¿no? Porque realmente tú accedes gratis, pero accedes gratis a cambio de que tú recibas y consumas determinada publicidad, que es la que está, digamos, poniendo dinero en el sistema para que los medios de comunicación funcionen. En el tema de Internet eso ya ha llegado a niveles exponenciales, ¿no? Es decir, todo lo que en Internet se mueve está muy asociado a poder rentabilizar a la gente que está en Internet. Y entonces tú necesitas tener controlado por dónde navega la gente para poderle luego ofrecer publicidad que esté adecuada a sus intereses. Pero claro, para eso tienes que saber cuáles son sus intereses. Y entonces tienes que tener a todo el mundo perfectamente controlado, perfectamente targetizado, que se dice, es decir, hecho su perfil, y por lo tanto eso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista publicitario, pues es potentísimo. Incluso siendo, digamos, complaciente un poco con el o poco crítico, también puedes pensar que también está bien para ti, porque recibes una publicidad que tiene que ver con tus intereses, y no recibes publicidad que no te interesa, que es lo que pasaba mucho en los medios, sigue pasando en los medios clásicos, pero claro, por otro lado, tu privacidad o tu intimidad prácticamente desaparece, ¿no?
Y tus datos seguramente circulen al mejor postor o se vendan de acá para allá, ¿no?
Claro, porque es la moneda de cambio, lo que se vende en Internet son datos, claro, datos y perfiles, ¿no?
Es más, yo estoy convencido de que ahora mismo sobre mí, ahora mismo posiblemente Google sabe más que yo mismo. Estoy convencido de que sabe más sobre mis gustos, mis usos, mis horarios, cuando miro el tiempo o cuando me voy de vacaciones.
Seguro, porque Google tiene mucho más memoria que tú. Al final uno se acuerda de lo que se acuerda, de lo que ha hecho, pero Google se acuerda de todo.
Bueno, pues esto la verdad es que sí, es preocupante, pero bueno, vamos a la parte más tradicional, que está más relacionada con esta campaña de AUC, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Por un lado está la racionalización de los horarios televisivos. Yo hace unos días leía que la media por español de horas de televisión era de 3 horas diarias. Eso me quedé diciendo, bueno, pues tiene que haber gente que me esté supliendo, nos esté supliendo a muchos, pero muchísimo, ¿no?
Claro, claro, esto es como es la estadística, ya sabes, aquello del medio pollo, ¿no? De cada uno, pues
claro.
Uno se comen tres pollos y otros ninguno, ¿no?
Sí.
Aquí hay mucha gente que no ve televisión, mucha gente, y cada vez menos, porque la televisión se va convirtiendo en un medio maduro para un tipo de población más tradicional. Digo, se ve televisión por televisión, porque cuando hablamos de Internet, en realidad muchos de los contenidos que se siguen en Internet en realidad son contenidos que han pasado primero por la televisión o que van después.
Y las televisiones los están ofreciendo también en canales como YouTube.
Claro,
o,
y sí. Ya, hemos ya mucha gente muy joven, chicos y chicas, que prácticamente la televisión como tal no la ven. Ven pues a través del iPad, a través de las tabletas, a través de, del teléfono, ven contenidos, porque ya no se le, ya les parece les parece de otro mundo que tú para ver un determinado programa tengas que esperar a una hora de un día concreto. Cuando tú quieres ver un episodio de una serie, pues así lo ves en el momento que quieres. Lo que pasa es que todavía sigue habiendo un volumen importante, muy importante, de consumo tradicional. Y en ese sentido es verdad que la televisión de alguna manera organiza la vida, ¿no?, de la gente, sobre todo la parte de la vida del ocio. Si tú estás viendo una película y estás cansado pero te interesa verla terminar, pues haces un esfuerzo para aguantar delante de la televisión hasta la una o hasta las doce y media con el fin de ver qué ha pasado en esa película y cómo ha terminado, ¿no? Y en ese sentido, dentro de un concepto más general, que es el concepto este, pues de organizar mejor los horarios, de regular mejor nuestros tiempos, de conciliar mejor ya no solo la vida familiar y la vida profesional, que también, sino incluso nuestro propio diario, ¿no? Nuestra propia actividad diaria, ¿no? Pues sabemos todos que un elemento muy importante, como digo, de organización del tiempo, sobre todo del tiempo nocturno, tiene que ver con la televisión. Por lo tanto, si consiguiéramos que la televisión terminara antes, si vamos a cualquier país europeo nos damos cuenta de que las películas empiezan a las 8 de la tarde y aquí empiezan a las 10 y media o a las 11, ¿no? Eso genera un problema de sueño, genera un problema de falta de descanso y genera un problema muy importante entre los menores, porque cuando tú hablabas de este tema de las 3 horas, es que España es uno de los países donde los menores, además de los adultos, consumen más tiempo de televisión. Y además, uno de los países donde los menores ven la televisión hasta horas más tardías.
Eso es un problema.
Claro, en España tienes un volumen, un porcentaje de audiencia menor de 14 años y menor de 16 años viendo la televisión a las 11 de la noche, incluso a las 12, que es algo realmente
no son aceptables. Disculpa, Alejandro, solo un momento, vamos a disponer solo de 5 minutos, así que vamos a comprimir muchísimo más todo esto, lo del prime time, el adelantarlo por este motivo y también pues es evitar, ¿no? Pero ¿cómo proteger a los menores especialmente? Porque los adultos tenemos que ya pues ir siendo responsables, pero con los menores.
Pues fíjate, por ser muy rápido, creo que primero hay que distinguir ya dos mundos, ¿no? Que es los contenidos que están en una parrilla, que se ven a unas determinadas horas, y los contenidos que ya los ves cuando te da la gana, entendernos.
Claro.
Entonces, ¿cómo proteger a los menores? Bueno, todavía en esa parte importante de consumo tradicional, que es el consumo que está en la parrilla, que es un programa que se emite a una hora determinada, un día determinado, es enormemente importante cuestiones como la regulación de los horarios, que no haya programas dirigidos a los niños que se emitan a las 10 de la noche, como ocurre ahora, versiones infantiles de programas musicales o de programas gastronómicos, que son, tienen un efecto llamada para los menores clarísimo, porque son menores, y en cambio se están emitiendo pues a las 10, a las 11 de la noche, ¿no? Eso es muy importante, y luego que se respete el horario de protección del menor, que va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los horarios de protección reforzada, pues de 5 a 8 de la tarde y tal. Eso es muy importante. Ahora, ya en ese mundo en el que ya estamos en realidad, que es el de los contenidos a los que puedes acceder a cualquier hora, es absolutamente fundamental que todos los contenidos tengan calificación por edades, para que los padres, primero, puedan saber qué contenidos están viendo sus hijos, y segundo, podamos utilizar los instrumentos tecnológicos para impedir que determinados contenidos inadecuados o perjudiciales para los menores puedan ser vistos. Para poder conseguir eso, para poder conseguir que un contenido inadecuado para un menor no salga en la pantalla del menor, primero hace falta que esos contenidos estén calificados por edades. Y ese es el gran desafío ahora mismo, ¿no? La calificación, el etiquetado de los contenidos.
Muy bien, pues en caso de ver, pues no sé, un contenido inapropiado, ¿qué puede hacer alguien? Una cosa concreta.
Mira, lo más rápido, yo diría que lo más rápido es dirigirse, por ejemplo, a una asociación como la nuestra, porque todo esto es muy complejo y hay que determinar si hay un incumplimiento legal o hay un incumplimiento deontológico, o sea, qué es lo que se puede hacer. Yo, si me permites, diría que pudieran acceder a nuestra página, que es muy sencilla, la de, que es AUC, una y una C, o sea, www.auc.es.
O Asociación de Usuarios de la Comunicación.
Asociación de Usuarios de la Comunicación, www.auc.es. O nuestro correo electrónico, que es AUC, de la nueva Asociación de Usuarios de la Comunicación, una U y una C, @auc.es. O incluso ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Nuestro teléfono es el 501-6773, 501-6773. Por cualquiera de esas vías nos pueden hacer llegar quejas, sugerencias, dudas, y a partir de ese momento nosotros podemos ver si ha habido un incumplimiento de una determinada cadena de televisión o de un presentador y qué es lo que se puede hacer.
Muy bien. Bueno, pues lamento que se nos haya echado el tiempo encima. Estoy convencido de que Marco tenía alguna experiencia que comentar o alguna pregunta que hacerte, pero vamos a tener que cerrar, ¿no?
Pues nada, aquí quedo de todas maneras a vuestra disposición para cualquier aclaración que consideréis después.
Bueno, pues un placer y muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Seguimos en contacto para cualquier cosa. Un abrazo.
Por supuesto. Gracias. Adiós, adiós, Marco. Adiós.
Adiós. Pues vamos a continuar con ritmos que nos llevan a Valentín Huerta.
Al ver que era de mi abuela, habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano.
Marco, ¿qué te ha parecido lo de la comunicación? ¿Es importante?
Pues sí.
Bueno, vamos a darle la entrada a Valentín Huerta.
Amanece más temprano, seguía leyendo con calma, la tinta está...
Bueno, pues sí, estaba hablando con Marco al tiempo que entraba Valentín Huerta, espídico. Valentín, hola.
Hola.
Pues mira, te voy a presentar a Marco Aurelio Delgado, que es un alumno de cuarto de primaria.
Hola.
Hola.
Él es un buen comunicador, ¿verdad, Marco? ¿Te consideras un buen comunicador?
Sí.
Sí, bueno, explica el porqué. Por ejemplo, ¿sueles explicarle a tus compañeros y amigos pues temas que a lo mejor no entienden?
Muchas veces.
¿Sí? ¿Cómo qué? ¿En qué situaciones?
Pues algunas veces pasan cosas que no son válidas. Un día estuve en un campamento con mi mejor amigo, hicimos una cosa que estaba un poco mal, porque un niño no sabía, siempre perdía en un juego que hacíamos y decidimos dejarle ganar. Ajá. Y entonces él lo descubrió y yo dije que si hacemos eso no aprenderá a hacerlo bien, si le dejamos hacer...
Sí. Ya. Sí.
No aprenderá a hacerlo bien y tenemos que dejar que él lo intente.
Bueno, y apoyarle. Muy bien. ¿Qué te ha parecido, Valentín?
Fenomenal. Me ha encantado.
Tiene madera, ¿verdad?
Comunicador precoz.
Muy bien. Pues, Valentín, hemos estado hablando ahora con la Asociación de Usuarios de la Comunicación, hablando de las televisiones, de los otros medios, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué nos dices tú al
pues
respecto?
Mira, yo tengo aquí la comunicación. Y digo, la asociación sin ánimo de lucro, AUC, Usuarios para la Comunicación, ha elaborado un programa del cual se hace eco, Radio Enlace, para ver qué información reciben los niños en programas televisivos a horas inapropiadas para ellos. Esto lo considero muy importante, pero hay más. Niños de 6 años ya disponen de móvil y otros medios de comunicación. Pero, ¿quién controla esa información? Vemos con preocupación casos de acoso escolar a través de las redes sociales, con resultado trágico muchas veces. la información es muy conveniente para el desarrollo de la sociedad, pero puede ser funesta si es mal enfocada. Prestémosle toda la atención que requiere. Puede ser muy perjudicial el dicho: haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Así lo demanda el abuelito Valentín.
Pues muchísimas gracias por tu reflexión, Valentín. La verdad es que sí, quien controla. Y decimos muchas veces, no hay que ver todo, o sea, hay que tener cuidado con lo que se ve, pero después no tenemos cuidado y estamos enseñando a lo mejor pues malas costumbres, ¿no? Hay, por ejemplo, familias que a la hora de comer pues no hablan, sino que están viendo una película, ¿no?
O cada uno está pendiente más de su móvil, más que de la familia, de la conversación.
Grupos de amigos que se sientan en torno a una mesa y que claro, cada uno está con el móvil, aunque están mandándose cosas entre ellos también, hablan más a través del móvil, ¿no?
Mira, yo muchas veces veo en el parque y me preocupa muchísimo a un niño sentado en el banco con su maquinita.
Ajá.
Al lado de los demás niños, sin esa conversación tan rica de los niños entre ellos. Y entonces ahí ya veo a un ciudadano aislado entre sí, incapaz de abordar los problemas que pueda tener, tanto en vecinales como en el trabajo, con cualquier otro motivo, si esto no le viene dicho por la red de las redes sociales, incluso dándoles ya la solución al problema. Pero hombre, que estamos convirtiendo a niños en ciudadanos aislados, incapaces de pensar y decidir por sí mismos. Eso es muy preocupante.
Efectivamente, y lo dice alguien que está en las redes sociales. Valentín, tú tienes blog, estás en Facebook, te mueves con 88 casi años, ¿verdad?
Pues sí, mira, acabo de venir de la clase de informática.
Muy bien, pues así es, un buen ejemplo a aprender. Pues nos vamos ya, un abrazo muy fuerte, Valentín, Marcos, encantado, Bea, la próxima vez. Encantado de tenerte aquí.
Un abrazo a ese amiguito que me ha encantado escucharle.
Gracias.
Pues nada, a todas y a todos, radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier cosa. Buena semana educativa.